Vamos a ver si nos podemos comunicar con nuestro corresponsal en Asia, Dante López Dorigoni. Hola Dante, buen día, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal Marcelo? Hola Peche,
¿cómo estás? Se escucha bárbaro, ¿eh?
¿El Richie por ahí?
El Richie no está por acá, pero seguramente está escuchando, che.
Bueno, un abrazo para él y un abrazo para Gise también, y ahí para los compañeros de Antena Libre. Qué lindo ser el corresponsal de Antena Libre en Asia Central. En este momento, en la ciudad de Bujara, una ciudad de una historia antiquísima en Uzbekistán.
Ajá, ¿desde cuándo estás ahí?
Llegamos ayer, estamos terminando ya la expedición por Turkmenistán-Uzbekistán. Nos quedan 2 días más nada más, o sea, 3 en rigor. Terminaríamos el jueves en Samarcanda, una de las principales ciudades de la Ruta de la Seda.
Ajá.
Y ahora estamos en Bujara desde ayer, ya estuvimos recorriendo lugares, aprendiendo mucho sobre este extrañísimo para nosotros, ¿no? Desde Sudamérica, tan extraño espacio y cruzado por historias que vienen desde hace miles de años, ¿no? Acá transitaron y transitan todavía en las lenguas, en los rasgos, en los colores de piel, los escitas, los tayikos, los griegos, los mongoles, los turcomanos.
Uh-huh.
Y bueno, eso se ve, se palpa en las artesanías, en la arquitectura, en las lenguas que se hablan en la calle. Así que ahí tratando de abrir todos los sentidos para contar y para llevar para aquellos lares lo que uno va aprendiendo por acá.
¿Hay ahí en esas regiones conflictos sociales o hay algún reflejo de conflictos bélicos que hayas visto?
No, esta es una zona del planeta bastante tranquila, en virtud de que en algunos de los países, como en Turkmenistán, el país que estuvimos recorriendo la semana pasada, y en algún sentido en Uzbekistán, ahora donde estamos, han quedado después de la caída de la Unión Soviética, estas fueron repúblicas soviéticas, han quedado algunos gobiernos más bien autocráticos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un orden, como en el caso de Turkmenistán, un orden muy vigilado, y en el caso de Uzbekistán es un país que ya se está abriendo, donde ha habido conatos de elecciones, y se nota que es un país con más influencia de Occidente, tanto en la infraestructura, en las inversiones, como en el estilo de vida de la gente de aquí. Aunque hay una fuerte presencia del Islam en la vida cultural, entonces también se consume poco alcohol, no hay boliches, fiestas así que no sean para turistas, para gringos o
claro,
para algunas de las etnias minoritarias de por acá.
¿Se puede decir que la principal actividad es el comercio ahí, siendo que es un lugar, como vos decías, la Ruta de la Seda, ¿no? La antigua ruta comercial entre China y el Mediterráneo?
Sí, el comercio, en realidad ahora estos dos países que hemos visitado, tanto así como los países vecinos, Kirguistán, Tayikistán, y son países productores de hidrocarburos. En el caso de Turkmenistán, que es uno de los 3 principales proveedores de gas del mundo, donde cualquier persona tiene el gas gratis y la electricidad gratis, que se genera obviamente por centrales termoeléctricas.
Claro, pero no es como acá. No como acá, que los productores de gas no lo tienen gratis.
No. Bueno, tiene su costo. O sea, sería, y si es por pensar algo hipotético, debiera ser como mitad de camino, porque Turkmenistán tiene gratis el gas, la electricidad y el agua a un precio altísimo de una autocracia que,
claro,
que tiene una capital sumamente rica, con edificios todos de mármol blanco, con una infraestructura vacía prácticamente, porque no hay mucha gente en la capital, y el resto del país totalmente pobre, ¿no? O sea,
claro,
y Uzbekistán por eso tiene un poco más de equilibrio, pero también son productores de algodón. Uzbekistán es uno de los principales productores de algodón del mundo, también produce trigo, maíz, algunos otros cereales. Uzbekistán es lo que se llamaría en frases hechas un país pujante, un país que está en pleno crecimiento, una economía en pleno crecimiento, y donde también se ve una cierta apertura cultural paulatinamente.
Bueno, y ahí
nosotros
sí Sí, sí, adelante.
No, te iba a contar que hace unos dos días hicimos una excursión al desaparecido Mar Aral. Como una prueba de lo que se puede hacer. Habrán escuchado esa frase, que el camino del infierno está tapizado de buenas intenciones. En la época de la Unión Soviética, por allá por la década del 60, promediando la década del 60, a los genios de la Unión Soviética se les ocurrió que estos países, por sus extensas llanuras de tierra a la que solo le faltaba el agua, desviar los dos ríos principales de esta región para producir algodón, que tenía un alto precio, un commodity económico importante dentro del comercio mundial. Merced a eso, desde el año 65-66 al año 2095, el Mar Aral, que era el tercer lago de agua salada de todo el mundo y del que vivía una gran región de la pesca y un ecosistema fabuloso de mamíferos y aves, desapareció. Así que hicimos una excursión ahí a un cementerio. Yo les sugiero que los que tengan Instagram se suscriban o sigan la página de Acróbata del Camino, @acróbatadelcamino, que es Juan Pablo Villarino, el organizador de esta expedición. Sí. Él ha subido algunas fotos de lo que son los cementerios de barcos y lo que quedó del mar.
Bueno, ahí me llamó mucho la atención una foto que nos compartiste a través del medio por donde vos te comunicás, por Telegram, que no me sale, de una canoa ahí sobre un río seco, se calculo que es eso, ¿no?
Era el lecho del mar. Nosotros nos internamos 3 horas y media, 4 horas en 4x4, donde había estado el lecho del marino del Mar Aral, hasta llegar a lo que ahora queda del mar, que es un pequeño lago donde uno se puede pegar un chapuzón de agua muy salada, tanto que no te hundís, y donde ya no quedan peces ni nada por la alta concentración de salinidad, y algunas otras cositas que quedaron en el lecho marino, pues merced a los fertilizantes y todo lo que se usó en la época de la Unión Soviética.
Y hablas todo vos en plural, digamos, porque sos parte de una expedición comandada por este muchacho que nombrabas recién, ¿no?
Por Juan Pablo Villarino, sí. Juan Pablo Villarino organizó esta expedición el año pasado y yo me sumé pensando en hacer una escala en mi viaje hacia el sudeste asiático. Me pareció atractiva la propuesta y realmente hasta el día de hoy se ha pagado con creces.
Bueno, comentabas de uno de los participantes de la expedición que no pudo seguir por falta de una documentación, de un pasaporte, ¿no?
Sí, lamentablemente un amigo, hay un compañero de expedición que uruguayo, cuando cruzamos de Turkmenistán a Uzbekistán, descubrió, tuvo la amarga sorpresa de que Uruguay necesitaba sacar una visa electrónica con anterioridad, 3 días antes de ingresar a Uzbekistán. El único de los países, los que andábamos acá, andamos casi todos con pasaporte argentino o italiano, y no tuvimos ese problema, pero bueno, él se tuvo que quedar ahí, así que tuvo que volver a Turkmenistán. Ahora está en Estambul, estuvo esperando a ver si se solucionaba el tema, pero lamentablemente no se pudo, así que de Estambul ya se tenía que volver, creo que para Uruguay, si es que no hacía una escala en Europa. Sí, las cosas, bueno, eso también para los viajeros, ¿no? Que tener en cuenta que hoy no es tan fácil cruzar las fronteras, aunque algunos pasaportes, como el argentino, todavía siguen siendo, para la mayoría de los países, no para todos, una llave para entrar, ¿no?
Mira, buena data esa para la gente que quiera ir a viajar por otros lugares.
Hay como un ranking de pasaporte, de calidad de pasaporte, en el que Argentina está en el 17º lugar, no está tan mal para 197 países.
Mirá qué interesante. ¿Y ahora a dónde se van desde ahí, Dante?
Nosotros de acá mañana tempranito arrancamos para Samarcanda, que fue la ciudad más importante dentro de la Ruta de la Seda. Acá, desde la antigüedad, como te decía, han vivido diferentes pueblos, ha habido invasiones, matanzas y diferentes cambios de gobierno y de, más que de gobierno, de culturas al mando de estas tierras. Entonces eso está en la huella de la arquitectura y de los edificios y lugares que visitamos. Samarcanda tiene una fuerte presencia del Islam, pero también con muchos rasgos de los que fueron los khanes mongoles. Uh-huh. Sus callejuelas, sus construcciones de adobe recubiertas con azulejos, las mezquitas, los minaretes, que los minaretes son esas torres desde donde los muallines, que son como los curas del Islam, me llega a escuchar nuestro coordinador acá local, voy a tener problema, pero bueno, el muallín es el que llama a la oración a la mañana y a la tarde. Desde esos minaretes, que son torres altas, ahora tienen micrófono y altoparlante, antes se hacía viva voz. Bueno, todas esas construcciones y las madrasas, que son las escuelas del Islam, enormes conventos, ¿no?, con parecidos a los conventos cristianos, con toda la arquitectura y toda la ornamentación del Islam, todo eso todavía sobrevive en Samarcanda, además de también un gran comercio de seda. Acá se produce seda de muy buena calidad, cuchillería de acero damasco, también de muy buena calidad. Todo eso sigue siendo como hace miles de años.
Claro, hay cosas que no cambian en el tiempo, a pesar de que es una cultura súper antigua comparada con la nuestra, ¿no?
Sí, no, eso se mantiene, se nota. Es muy raro para nosotros, que somos de una tierra que hace poco tiempo cambió de comando, de cultura que comanda, ¿no? No hace más de 120 años, cuando acá te parás frente, qué sé yo, a una morera, a un árbol de moras que tiene 500 años, por ejemplo, en la plaza que está acá enfrente.
Ah, mirá.
Eso es llamativo, a nosotros nos llama la atención, y por otro lado también ayuda a reflexionar mucho acerca de cómo se fue ordenando, acomodando el mundo para estar como está hoy.
Sí. Hermoso, Dante, la descripción que nos haces de un lugar. Es como asomarnos, viste, a una ventana impensada para nosotros desde aquí, ¿no? Así que buenísimo esta crónica.
Como para mí.
Y pero vos estás adentro de la ventana.
Como para mí, sí, claro.
El otro día mandaste un video que te estabas bañando en una cueva.
Me estaba bañando en una cueva de agua sulfurosa. Hay una laguna a unos 50 metros de profundidad en la tierra, ¿no? Hay una laguna de agua sulfurosa, es cierto, ahí en Turkmenistán. Después me bañé en el mar Aral, como les digo. Ya te digo, hace un año atrás yo ni me imaginaba que hoy iba a estar en este lugar. Estoy tratando no solo de disfrutarlo, sino de poder absorber todo lo que pueda para compartirlo, porque realmente lo que le da valor a los viajes, así como cuando uno sueña, el sueño cobra importancia cuando uno se despierta, el viaje cobra importancia cuando uno vuelve y puede compartir todo lo que aprendió.
Claro, bueno, esperamos ansiosos entonces ese regreso con las cosas que tendrás para contarnos cuando llegue. Pero bueno, siempre está abierto el micrófono de Antena Libre si en algún otro momento ves algo interesante que quieras contarnos.
Yo encantado, y siempre que los usos horarios nos vayan permitiendo hacer esto, porque hoy acá ya son casi las 8 de la noche. De acá me voy a... yo termino ahora en Tashkent, que es la capital de Uzbekistán, termina la expedición, me voy a quedar unos 10 días más en Uzbekistán recorriendo el valle de Fergana, que es un valle fértil que hay en la frontera con Kirguistán y Tayikistán, donde también ahí se siembra. Estamos justo en época de siembra, acá en primavera. Claro. Quiero ver si puedo compartir un poco de vida agrícola, y de ahí ya me voy para Estambul, así que en esos lugares creo que va a ser posible todavía compartir a través de la radio. Después, ya cuando esté en el sudeste asiático, a lo mejor con 12 horas de diferencia se hace un poco más complicado.
Bueno, ahí lo vamos viendo entonces. Buen viaje, buen recorrido, y ahí esperamos las novedades.
Bueno, un abrazo grande para ustedes y que siga todo bien. Otro abrazo de nuevo para el Richie. Y ya nos estaremos comunicando, amigos queridos.
Abrazo, Dante.
Hasta pronto.
Ahí lo escuchabas a Dante López Dorigoni desde Turkmenistán, allá en el Asia, y bueno, haciendo su crónica de viaje que nos había prometido antes de irse, y bueno, la viene cumpliendo así re bien. Buenísimo estar comunicados con Dante desde tan lejos, ¿no?